Espontánea. Entrevistas imprevistas. Porque el azar también es parte del dial.
Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron las dianas en Colombia.
En este mes de diciembre, finalizando el año 2019, la noticia universitaria deportiva del año, no solo de diciembre, estamos hablando del triunfo de la selección uruguaya representada por Lau Velar en el campeonato mundial universitario, donde participaron ese plantel, esa delegación íntegramente por estudiantes de Lau Velar representando a la liga universitaria. Todos los jugadores eran nuestros jugadores de Lau Velar, que obtuvieron ese logro. En realidad, algunos mundiales anteriores estuvo cerca, fue protagonista, pero no se había logrado como se dice, la redundancia, este logro de ser campeones. Dijimos que fue a fines de noviembre que comenzó todo este periplo de la UDELAR en el mundial en China, donde varios de los jugadores acostumbrados a jugar a veces en las canchas de las interfacultades de bienestar universitario, es el campeonato interno de la UDELAR, algunos otros también participando de la liga universitaria, pero se dio un cambio muy fuerte de jugar en barros blancos a terminar jugando en modernos estadios de China. Estamos en Somos Bienestar, tenemos en Uniradio a dos de los campeones del mundo. Estamos hablando de Matías Prado, estudiante de la UDELAR de Imagenología y Medicina Nuclear, y Matías Álvarez, licenciado ya en nutrición recientemente, que son los dos campeones que en este día nos acompañaron. También tuvieron recientemente la distinción de la UDELAR, donde estuvieron con las autoridades universitarias, con la rector, que los recibieron. Y vamos a hacer presente a estos jugadores, a estos dos campeones del mundo. Les damos la bienvenida. ¿Cómo andan los dos Matías?
Muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos. Es una locura lo que hemos vivido en estas dos semanas del campeonato y desde que hemos llegado en la vuelta. Y la verdad que todavía creo que vamos cayendo a poco, no podemos creer lo que hemos conseguido. Y de a poco, con el correr de los días, vamos cayendo un poco en la realidad y dimensionando el logro que obtuvimos.
Claro. Y Matías, ¿se esperaban ese recibimiento que tuvieron?
Y la verdad que es algo inesperado, porque si bien, como decía Mati, en el momento quizás no nos dimos cuenta del logro que logramos, y llegamos al aeropuerto y estaba lleno de gente, la verdad, familiares, prensa, todo el mundo. La verdad que estuvo muy lindo ese recibimiento.
Claro. Vamos a hablar del proceso. ¿Cuándo arrancó este proceso para el Mundial?
El proceso, en realidad, para el Mundial, arrancamos este año en febrero ya a entrenar, porque había un torneo en el medio de este Mundial, que era una universidad que a veces la liga universitaria concurre, era en Nápoles, y después de ese proceso, que fue en julio, se siguió ya entrenando continuamente para el Mundial de China. O sea que prácticamente todo el año estuvimos entrenando para esta competencia.
Claro. ¿Y dónde practicaban? ¿Se reunían las reuniones? En realidad, las prácticas se hacían semanalmente. ¿Cada cuánto se hacían?
Las prácticas nosotros entrenábamos en principio dos veces por semana y la frecuencia fue aumentando a medida que nos íbamos acercando a la instancia de campeonato. Cada tanto también teníamos reuniones de plantel, alguna comida, que eso siempre sirve para unir un poco más al grupo. Y particularmente eso, entrenábamos en una cancha abierta, en cricket, siempre que se podía. Cuando dificultaba un poco el tema de la lluvia, tratábamos de conseguir algún lugar de fútbol 5, pero siempre buscando la forma de entrenar y no perder ese estímulo en la semana.
También, como sabíamos también a lo que nos íbamos a enfrentar, que el nivel obviamente supera lo que es la liga universitaria o el campeonato interfacultades, más allá de esas dos prácticas por semana o tres, siempre cada uno personalmente buscaba también entrenar por fuera o conseguir un profe que que acompañe a esos entrenamientos para acercarse más al nivel de la competencia.
Claro, y antecedentes de anteriores mundiales, ¿qué sabían?
Sí, a mí personalmente me tocó ir ya al 2017 a una universidad en Taiwán, que fue donde también justamente la liga universitaria tuvo una muy buena participación, que hizo historia en meterse entre los cuatro mejores, que en 2017 hacía 26 años que no lo lograba, y en ese momento también es parecido a esto que vivimos ahora, un cambio rotundo, mucha infraestructura, estadios modernos, vestuarios, canchas de entrenar, bondi que no llegan a los partidos, Villa Olímpica construida nuevo, o sea, es un cambio muy grande para el futbolista amateur. Se convierte, digamos, pues, en futbolista profesional por 20 días o por el periodo que estés allá.
Claro, claro, la verdad.
Yo es la primera experiencia en realidad que tenía, no había tenido la oportunidad de haber viajado con la selección antes. Y si bien los días previos, semanas, meses incluso, uno está con esa ansiedad que le pica el bichito de ver, de buscar en internet videos de las canchas, de cómo es, yo creo que superó toda la expectativa que uno veía, que uno se imaginaba, porque es como dice Mati, éramos profesionales, fuimos profesionales por 2 semanas, desde todo punto de vista, de las instalaciones del hotel, la comida, el estadio mismo de la final que estaba hecho nuevo para el campeonato, que era un estadio sumamente moderno, de 9.000 personas, donde en la final estaba lleno, y mismo la gente allá te trataba como si vos fueras profesional, te pedía autógrafos, te pedía fotos, uh-huh. Entonces hace parte de la locura esa que hablamos en el principio, que no podemos creer lo que vivimos.
Claro, claro. Bueno, el viaje a China es un viaje muy largo. Este mundial no se hizo ni en Brasil ni en un lugar muy cercano. Estamos hablando, claro, en las antípodas, en un lugar muy lejano. ¿Cómo fue todo el preparativo del viaje?
Sí, en realidad, bueno, en un principio siempre organizarse bien para que en esa valija no falte nada, porque obviamente después no te da el tiempo para volver a buscar las cosas. Entonces, bueno, nos organizamos bien, armamos listas con todo lo que se tenía que llevar. Obviamente las cosas también para utilizar en juego, llevarlas también arriba del avión, por las dudas si se traía alguna valija, sí, que pasó con un compañero. Y bueno, después, obviamente, como decía vos, un viaje muy largo. Salimos de acá de Montevideo, fuimos hasta Madrid. Después de Madrid hicimos escala y fuimos a Barcelona, de Barcelona a Hong Kong, y de Hong Kong a Xiamen. Después nos tomamos en Xiamen un bondi que nos llevó a Xinjiang, que es la ciudad del campeonato.
Claro, pero estamos hablando que casi dos días.
Sí, sí, 40 sí. Horas aproximadamente.
Claro, y además una cosa, alguno de ustedes tenía conocimiento que no tenía mucha experiencia en el tema de volar, por ejemplo, ¿no?
Sí, había muchos compañeros que viajaban por primera vez, otros que capaz que, como por ejemplo en mi caso, había hecho algún viaje más corto, pero nunca un viaje tan largo, que cambia además el tipo de avión, lo grande que es el avión, todo. Pero la verdad que lo llevamos bien. Sobre todo la vuelta después también se hizo más fácil, porque hicimos escala en Madrid, que tuvimos aproximadamente 14 horas libres, creo que fueron. Entonces viajamos, los viajes largos a Hong Kong y de Madrid a Uruguay fueron de noche, entonces lo pudimos usar para dormir y claro, la verdad la claro. Vuelta se hizo mucho más ligero.
Sí, sí, además con otro ánimo.
Con otro ánimo también, sí, cantando en el avión. Sí,
claro. Disfrutando.
Ya no sí, con sí. La ansiedad del ir, que uno está a la expectativa de lo que puede pasar, de lo que se va a encontrar, así que mucho más tranquilo la vuelta.
Claro, está bien. ¿Qué la fase de grupos, qué sabían de los rivales?
En realidad, como era el primer torneo mundial que se hacía de fútbol, mucho conocimiento de los rivales no pudimos tener hasta la primera en todo caso la primera fecha, ¿verdad? Porque después ya la segunda fecha teníamos el video del primer partido de los demás rivales para poder analizarlo. Pero la primera fecha, que fue el partido con una universidad de China, no teníamos mucha información, sabíamos la característica que tienen los equipos asiáticos, ¿verdad? Muy ágiles, con mucha velocidad. Pero más que nada para ese primer partido preparamos y nos mentalizamos en hacer lo que ya se había planificado de nuestra parte. Y sí, quizás ya para los demás partidos sí tuvimos mucha información de parte del cuerpo técnico, que analizaba muy bien a los otros rivales, decía los puntos altos, por dónde las debilidades de ellos, cómo teníamos que manejar ese partido en ese momento.
Uh-huh. Volvemos en el tiempo, antes de partir, unos días previos, recibieron el pabellón en Torre Ejecutiva, ¿no? Me imagino que debe ser una distinción y una responsabilidad.
Sí, bueno, fue creo que el primer acercamiento a lo que nos estábamos por enfrentar. Mismo cuando fuimos a recibir el pabellón, que es una alegría bárbara, la verdad, un momento único. Ya habían cámaras en la vuelta, entonces uno ya se iba acostumbrando a lo que después se iba a enfrentar. y la verdad que fue un momento precioso.
Uh-huh. Claro, sí, además digo, las autoridades, los mensajes que se daban.
Sí, claro. O sea,
se decía un poco, creo que le sacaban un poco la responsabilidad a ustedes de ser protagonistas. Algún mensaje que se decía, vayan a disfrutar, ¿no? Con eso de que, bueno, si va bien, mejor, pero si
claro,
no.
Sí, es que uno se prepara y también siendo uruguayo, llevamos en la sangre esa gana de ganar siempre, pero bueno, principalmente hay que disfrutar cada paso que se da a partir de que salimos de Montevideo hacia China. Y bueno, y después cómo se fue dando el campeonato. Vimos que partido a partido el equipo se iba solidificando y bueno, pudimos llegar a la final y ganarla. Pero claro, disfrutando todo el torneo.
Uh-huh. Y Alejandro Egui, el técnico, antes de arrancar a China, ¿qué le hablaba a ustedes? ¿Qué le decía? ¿Cuál era el objetivo?
Bueno, en realidad el objetivo grupal más bien era enfocarnos en lo que era la fase de grupos. Sabíamos que era un grupo bastante complicado, que nos había tocado. China era un conjunto local. Después Croacia era campeón de Europa y Rusia era el segundo.
Subcampeón de Europa.
Era subcampeón de Europa, el segundo clasificado.
Claro, no, por Europa. En la serie no habían tenido mucha suerte.
En realidad, en la serie no habíamos tenido mucha suerte y no partíamos, obviamente, como principales favoritos. Así claro, que nuestro objetivo, en realidad, fue enfocarnos 100% en tratar de pasar esa serie y que sabemos que después que pasa la serie es un torneo totalmente diferente. Es un mata-mata de 90 minutos. Penales y hay empate, pero es un partido totalmente diferente.
Ya los equipos a partir de cuarto de final no arriesgan demasiado, se cuidan más porque reciben un gol y ya pueden quedar afuera. Entonces, claro, a nosotros también en nuestro juego eso quizá nos beneficie porque es un equipo que siempre lo vas a encontrar bien parado y quizá el rival se empieza a desesperar para buscar el gol y nosotros siempre estamos bien parados, o sea que de contragolpe siempre fuimos buscando las armas en pelota quieta, jugadas también que teníamos preparadas para hacer daño en ese tipo de partido, ¿no? En cuarto de final, semifinal y final, que son más cerrados.
Claro, me hace acordar a la selección uruguaya, la mayor, sí, aquella de 2010 o de la Copa América, que estaba bien atrás, fuerte y metía contragolpes, era sólida.
Y es que en realidad, principalmente ese era nuestro juego. Armamos un bloque defensivo muy fuerte, la verdad, que se fue formando mejor a medida que iban pasando los minutos, corriendo los partidos. Y éramos un muy buen equipo de contragolpe. Aprovechamos muy bien también el tema de la pelota quieta, que nos dio mucho resultado, tanto de córner, tiro libre o lateral. Teníamos mucho trabajo de jugada preparada también, que eso dio sus frutos en el campeonato. Y yo creo que lo más importante de nuestro equipo pasaba por ahí.
Claro. Y eso, capaz que mucha gente lo ve y dice, pa, Uruguay no juega, no tiene la pelota nunca, no juega nada. Pero en realidad es la identidad del equipo. Nosotros, parados de esa manera en la cancha, sentimos que estamos haciendo lo que planificamos y lo que hicimos es lo que nos va a llevar al triunfo en ese partido. O sea, quizás veías, por ejemplo, en la final Australia, sí, con mucha posesión de pelota, mucha movilidad, pero siempre nosotros haciendo nuestro juego y bueno, así pudimos generar varias chances, convertir el gol y después generar el penal que después nos termina dando la victoria.
Claro, claro. Vamos a hablar del plantel, de los jugadores. ¿Cómo hubo, se ensambló el equipo, hubo integración? Porque algunos se conocían, por ejemplo, de las interfacultades, se conocían por jugar juntos o por ser rivales. Pero en el resto, ¿qué pasó con eso?
Sí, yo creo que el plantel se terminó de ensamblar muy bien. Vale destacar que, como decía Mati al principio, las prácticas empezaron en febrero, entonces hubo unos cuantos meses como para ir aceitando el tema grupo, en donde ya desde los primeros momentos ya se empezó con el tema de las comidas, el tema de las reuniones, uh-huh, que eso siempre fortalece. Y después también, más allá que uno no haya tenido contacto personal con algunos compañeros previo a la preparación, con muchos te encontrás cara a cara al fin de semana, claro. Mismo hay varios de los mismos equipos, yo tengo dos compañeros de Independiente, habían tres compañeros que eran de Náutico también, que a su vez nos conocíamos entre nosotros, entonces al estar todos en el mismo círculo se hizo mucho más fácil también.
Claro, yo creo que a lo que más le costó quizá la integración fueron con los compañeros que estaban en la interfacultades, porque la mayoría éramos también de liga universitaria, pero creo, y ellos mismos te lo dicen, que el grupo lo recibió con los brazos abiertos y se integraron muy fácilmente. Y bueno, después, obviamente, jugaron todos allá, rindieron al 100%, digamos, y eso hace también a ver cómo está el grupo, ¿verdad? Uh-huh. Porque si un compañero que viene nuevo de afuera, cuando entra a la cancha, juega un buen partido, eso hace porque se siente bien dentro del grupo.
Claro, claro. A modo de ejemplo, recientemente se disputó la final del Interfacultades masculino entre ICEF y Medicina, y bueno, da la particularidad que algunos de los jugadores integraban el plantel, ¿no? Y bueno, al domingo pasado, el próximo domingo, tenían que enfrentarse. Y bueno, terminó el partido, ganó uno, pero al final, bueno, se dio que se abrazaron, digo, se felicitaron, y eso es lo bueno del fútbol, ¿no?
Sí, fue una final muy especial, así como los partidos que cada uno disputó a la vuelta del viaje, porque seguíamos en esa nube de reconocimientos y de volver a encontrarnos con los compañeros, que si bien nos habíamos dejado de ver hace unos pocos días, siempre surge el tema de una charla, una anécdota, entonces siempre esas instancias... Están buenas.
Claro. Y después de la vuelta de China, ustedes están acá, pero estuvieron, el plantel estuvo en varios medios de comunicación. Eso es lo que estuvo bueno, que hubo una apertura, un reconocimiento. Si bien no hubo quizás un reconocimiento en el proceso de información de lo que venía pasando con ustedes, con la selección universitaria, una vez que se dio el logro, sí hay una apertura de los grandes medios que, bueno, que los reclaman para hacerles notas, ¿no? ¿Cómo ven eso?
Sí, sí, en una parte está bueno también difundir las cosas buenas que pasan justamente en el deporte, y más que estas cosas del deporte amateur, que uno los hace, digamos, con el alma, porque dejamos muchas cosas de lado a veces, el estudio, el trabajo, y nos hacemos un huequito para poder ir a entrenar y después ir al torneo. O sea que también está bueno que se difunda por esa parte. Y bueno, y para nosotros es como una experiencia nueva, digamos, que vivimos en estos días y que también obviamente la estamos disfrutando. Y bueno, como venimos hoy acá, digamos, hemos contado también muchas anécdotas en cuanto al viaje para que después en un futuro también los compañeros que también de UDELAR que se quieran integrar y se quieran que jueguen el campeonato interfacultades y quieran arrimarse también a lo que son los procesos de la selección, uh-huh, estén también al tanto, digamos, y que puedan formar parte.
Uh-huh. Hablando de anécdotas, algunas que se pueda decir, informar. Me imagino que en China, no sé, el tema de la gastronomía, la cultura es totalmente diferente, ¿no?
Sí, eso es totalmente diferente, una cultura totalmente diferente. A mí particularmente lo que me costó mucho fue el tema de la comida. Uh-huh. La comida es totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados acá. Si bien nosotros en el hotel teníamos buffet.
Sí, ahí en el buffet era una comida más internacional.
Sí, más, igual sí. Costó el cambio. Por ejemplo, algunos compañeros los primeros días tuvieron malestares porque la comida era demasiado picante. O sea, cualquier comida que se pueda elegir dentro de ese buffet tenía picante.
Sí, sobre todo el tema de carnes. Y después también mucho el arroz era frito, los fideos eran fritos. Y capaz que el que no está muy acostumbrado, eso es medio complicado al principio.
Ajá. Sí, paso a paso después nos fuimos adaptando. Incluso se hicieron unos pedidos también para disminuir un poco el picante en las comidas. Sí. Y día a día nos fuimos adaptando y creo que después en los últimos días y fue todo como normal, digamos.
Claro, y una medida también que iba conociendo qué comer, qué no, iba encontrando el plato de cada uno también. Sí. Entonces, con el correr de los días nos fuimos adaptando también a esa circunstancia, pero sin duda yo creo que fue uno de los temas más complicados.
Claro, claro, claro. Y bueno, la comunicación.
La comunicación principalmente era en inglés. Uh-huh. Mucha gente del hotel hablaba en inglés, otros por ahí no tanto, y lo que solían hacer los chinos era andar con un celular que tenía un traductor especial que ellos hablaban. Uh-huh. Y ya traducía en inglés directamente, entonces nos manejábamos con ese traductor y en inglés derecho con los que sabían.
Uh-huh. Pudimos aprender dos palabras chinas.
A ver.
Aprendimos dos palabras.
Hola y gracias. Yeah. Aprendimos ni hao, uh-huh, que sería hola. Sí. Y xie xie, que sería gracias en chino.
Bien, bueno, se empieza por algo, ¿no?
Muy complicado.
Claro, sí, sí, me imagino. ¿Y la comunicación con los familiares y amigos en Uruguay? ¿Cómo se daba eso? Porque por lo que me comentaron en la previa, no era tan sencillo.
Bueno, era un poco complicado, sobre todo por el tema de la diferencia horaria, que eran, en China habían 11 horas más, entonces andábamos un poco desfasados, pero igual en la comunicación no hubo problema. Nos manejábamos con el WhatsApp, con las redes que nos manejamos siempre. Sí había que bajar una aplicación que se llama VPN para mentirle, digamos, al GPS en donde estábamos, porque hay ciertas partes de China que bloquean ese tipo de aplicaciones. Sí. Entonces, para poder nosotros comunicarnos, ya habíamos descargado de acá todos esa aplicación, ya estábamos al tanto de esa situación.
Sí, lo más complicado fue eso, en realidad. Lo de la aplicación, que a veces se entorpecía un poco, pero siempre igualmente pudimos comunicarnos sin problema.
Uh-huh. ¿Y qué me pueden decir de los estadios? ¿Qué veían? Porque la final, por lo que leí, cerca de 8.000 personas concurrieron, pero en las instalaciones, ¿qué comodidades tenían?
Sí, en realidad, como dijo Mati, hoy el estadio de la final y quizá la mayoría de los estadios fueron construidos a nuevo, y particularmente el estadio de la final era, la verdad que por donde lo mires, alucinante. Uh-huh. Por decirte una anécdota, llegamos al estadio, fuimos a hacer el reconocimiento de la cancha antes de jugar, 2 horas antes,
sí.
Y varios de los compañeros estábamos emocionados en ese momento. O sea, sabíamos que íbamos a disputar una final en ese estadio, pero miraba para todos lados, parado en la cancha, y no podías creer dónde íbamos a jugar. O sea, era un estadio de último nivel, y después todo el protocolo también que se realizó en la entrada a la cancha, muy bien organizado. O sea,
claro, parecía mismo una final de mundial.
Vos como ves todo un partido, sí, por ejemplo, de la Champions League, que uh-huh, se arman las dos filas en el túnel,
sí,
niños de la mano, los jueces adelante, las banderas. O sea, todo muy bien organizado. Después, cómo nos formamos para los himnos de la FISU. Uh-huh. También hay una, además de, como decías vos, de los estadios, la infraestructura, que es algo alucinante, que es lo que más impacta el cambio,
sí,
en la interfacultad, es decir, la liga universitaria, a jugar en esos estadios, también toda la organización que hay.
Y una anécdota aparte del estadio nomás, la inauguración se hizo en ese mismo estadio de la final.
Sí.
Y todos quedamos impactados con lo que era el estadio, y sabíamos en ese momento, el técnico nos comentó que la única forma de volver a jugar en ese estadio era si llegábamos a la final. Entonces, el momento que pisamos la cancha, sí, para hacer el reconocimiento, se nos pasaban todas esas situaciones en la cabeza, todos los partidos que habíamos jugado, y también por eso venía un poco el tema de la emoción.
Uh-huh. Sí, quizás algunos equipos anteriormente, por tema de fixture, tuvieron posibilidad de ir, bueno, en la ceremonia inaugural y también algunos partidos de fase de grupos o cuarto de final, semifinal, a ese estadio.
Claro.
Nosotros en el fixture no teníamos la chance, y por eso lo que decía Mati justo en ese momento de la ceremonia, Alejandro, el técnico, nos comentaba eso, que si queríamos volver a jugar, había que llegar a la final.
Uh-huh. Y en cuanto a Alejandro, ¿es un gran motivador?
Sí, más lo lleva también la profesión de él. Él es psicólogo y también le sabe cómo llegar al jugador. Yo particularmente lo conozco hace tiempo ya, de varios procesos, hace 5 años, y tengo una muy buena relación con él, y siempre sí, es claro con lo que dice, con los conceptos que brinda, y también, bueno, la parte motivacional tiene, digamos, aspectos muy buenos. Pero creo que en realidad en la parte motivacional el que más hace énfasis es el ayudante de él, que es Rodolfo Truyén, uh-huh, que también, digamos, es el más fuerte en ese aspecto. Digamos.
Claro.
Que también viene un poco en parte por la profesión de él, que trabaja como coaching de diferentes deportistas. Entonces la parte mental está muy trabajada en el tema grupo.
Uh-huh. Cuando iban allá, que eran Udelar, eran Uruguay, o ambas cosas.
Allá participamos con el nombre de Universidad de la República, sí, en inglés,
sí,
University of the Republic, todos los nombres estaban en inglés, así que jugamos con ese nombre, y si bien nosotros participamos como Delar, nosotros nos sentíamos obviamente en representación de Uruguay, mismo, uh-huh, antes de los partidos, nosotros poníamos el himno en el vestuario porque no lo pasaban dentro de la cancha, en la llegada, uh-huh, a los estadios, canciones de Uruguay, también para sentir... para sentirse un poco más cerca del país de uno y, sí, de sus costumbres también.
Uh-huh. Y también en cuanto, por ejemplo, a los rivales, no decíamos que íbamos a jugar con la universidad. Jugábamos, por ejemplo, con Croacia, contra España,
contra España.
Rusia.
Sí.
No era la universidad, pero, uh-huh, en sí, como decía Mati, están identificados por la universidad que clasificó al torneo.
Claro. ¿Cuál fue el partido más difícil sin ser salvo la final?
Bueno, yo creo que el partido más complicado fue contra Rusia en la fase de grupos, principalmente por las características que tenían los rusos. Eran jugadores muy grandes, muy fuertes, que físicamente estaban muy bien, y la verdad nos costó bastante ese partido. Terminamos empatando 1-1, uh-huh, que pudimos hacer un gol rápido, pero bueno, después con el correr de los minutos se fue emparejando mucho más el partido y yo creo que ese después de la final fue el partido más complicado.
Claro. ¿Y cómo lo vieron físicamente la final en sí, con prórroga, penales, gente, okay, y mala seguidilla, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, que además de los 120 minutos, capaz que jugamos un partido ahora con alargue,
sí,
y nos sentimos mejor que tras la seguidilla que veníamos jugando en el torneo. Jugamos cada dos días, lo que sí se hizo muy bien fue manejar los tiempos de recuperación, ya sea con hielo, con piscinas, o sea, siempre el día entre medio de los partidos se trabajó muy bien en eso. Y igualmente creo que en la final nos sentimos muy bien, o sea, por más que Australia, la verdad que era un equipo muy trabajado, con mucha movilidad, mucha agilidad,
sí,
nos hizo correr bastante, hay que decirlo, nos sentimos bien, muchos jugadores igualmente estaban cansados obviamente por la seguidilla, pero se pudo bancar bien el partido,
digamos. Claro, en un momento Australia tuvo un par de jugadas, me acuerdo de una tajada de Andrés, que fue, bueno, nombrado como mejor golero del Mundial, que la sacó, no me acuerdo si fue un cabezazo, un tiro, pero que estuvo cerca del final, que si lo hacían los australianos se podía complicar, ¿no?
Sí, sí, bueno, primero lo que vos decías, estamos muy contentos que Andrés haya tenido la oportunidad de llevarse ese trofeo individual, tanto él como Santi Pallares, que sí, salió mejor jugador del campeonato, que sin duda son reconocimientos únicos y que hay que valorarlo un montón. Y bueno, para nosotros, hablando sobre Andrés, fue muy importante. Yo particularmente creo que la base de un equipo campeón parte a partir de una buena defensa y parte a partir de un buen golero también. Y a nosotros nos hacía sentir con mucha seguridad. A veces capaz que no le tocó pelotas muy complicadas en algunos partidos, pero siempre supo estar bien parado o descolgando algún centro o haciendo un poquito de tiempo cuando había que hacerlo, para nosotros también darnos un respiro porque eran partidos con una intensidad altísima. Entonces, todos esos aspectos a nosotros, la verdad es que nos sumó un montón y nos transmitía mucha confianza.
Claro. Vamos a hablar de ustedes como estudiantes. Vamos a dejar la faceta deportiva y pasamos a la faceta de estudiantes. Matías Álvarez, vamos a distinguirlo para que sepan, finalizó la carrera de nutrición. Y bueno, ¿eso te sirvió para o te sirve al momento de aplicarlo en el deporte?
Sí, claro, yo creo que es muy importante para también llevar la carrera a cabo, tener también para despejar la mente junto al deporte. Son dos cosas que van muy de la mano. Yo lo sentí de esa manera, mientras que estuve estudiando siempre tuve ese tiempo también para despejarme, digamos, en lo que era de la facultad, del tiempo que le dedicaba al estudio también. Siempre sabía que de noche, bueno, tenía partido o me juntaba con mi equipo a entrenar. Y bueno, en cuanto, digamos, a la carrera, en mi caso fue bastante larga, digamos que la hice en 5 años y medio. Ahora sí, cambió el plan para la carrera, que son 4 años. Pero durante esos 5 años y medio siempre estuve de la mano de la liga universitaria, duelar y del fútbol. O sea, uh-huh, que yo lo categorizaría como todo uno, digamos. Que uh-huh, sin una de las dos cosas quizás no podía llegar a los objetivos que llegué hoy, ¿no?
Claro, perfecto. En el caso de Matías Prado, vamos a hablar, ¿todavía estás estudiando?
Sí, todavía estoy estudiando. Bueno, actualmente estoy terminando lo que es la licenciatura en imagenología, que entregué la monografía final hace una semana antes de irnos al viaje, así que estoy a la espera ahí del resultado.
Bien.
Y estoy a un año de terminar la tecnicatura en medicina nuclear también. Así que bueno, estamos a la espera de eso y bueno, un poco también como decía Mati, comparto totalmente, siempre el estudio y el fútbol fueron de la mano, una cosa siempre apoyó la otra, el fútbol no implica solo el tema de la competencia, el tema de la salud, sino de pertenecer a un grupo, uh-huh, que muchos son amigos, entonces eso siempre ayuda a despejar la cabeza y la verdad que hace bien.
Perfecto. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado en Somos Bienestar, en Uniradio. Felicitaciones al equipo. Bueno, bienvenidos. Y bueno, espero que se sigan con esa racha de victoria. No sé si el próximo Mundial, si alguno de ustedes puede repetir o no del plantel por una cuestión de edad.
Sí, hay hasta los que son hasta generación 96 pueden repetir. A mí, por suerte, tengo la posibilidad de poder estar disponible. Después, bueno, obviamente va a depender de las diferentes circunstancias. Pero aproximadamente a mitad del plantel creo que es que puede repetir. Así que bueno, vamos a ver.
Sí, obviamente, y esperamos que esos jugadores como Mati que pueden repetir son los que también a futuro puedan llevar la bandera y contar a los nuevos integrantes de ese plantel que les toque viajar la experiencia, cómo es lo que se vive en el Mundial, para también comunicar esos conocimientos a los nuevos compañeros, que eso va de la mano también del disfrute y de poder llegar también a los resultados que se propongan en ese momento.
Y que hay un detalle también que no es menor, que nosotros al salir campeones ya dejamos Uruguay clasificado para lo que es el próximo Mundial, que por ahí no se hizo mucho hincapié en eso, pero Uruguay se ahorra el tener que pensar en una próxima clasificación para el Mundial dentro de 2 años, que también va a ser en China. Así que bueno, también estamos muy contentos por eso.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por compartir esta experiencia.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, seguiremos a disposición y esperemos que las generaciones futuras también puedan lograr las cosas muy importantes.
Tal cual, muchas gracias por la invitación.
Porque el azar también es parte del dial.